Muy buenos días, audiencia latina. Soy el doctor Leonardo Claros, jefe de la sección de cirugía bariátrica y director de programa para la pérdida de peso del Hospital y Red de Salud de St. Luke's. Como es costumbre en su dial, todos los sábados por la mañana estoy con ustedes en este programa hablando con su doctor, como anfitrión, con invitados, discutiendo temas relevantes relacionados con su salud. Gracias por acompañarnos en esta su radio, Mega 99.5, el Lehigh Valley 92.9 en Redding, en 106.2 en todo lo que es el Valle ahora. Así que estamos felices con ustedes, gracias por estar con nosotros. El órgano más grande del cuerpo es nuestra piel, que también es visible y uno de los más importantes en toda nuestra vida, ya que tiene la función de proteger a nuestros órganos, comunicar sensaciones y juega un papel vital en la estética corporal, porque es nuestra primera carta de presentación. No es de extrañar que hombres y mujeres busquen mantener una piel radiante, sana y eliminar estrías, acné y todos aquellos problemas que dañen la estética y la imagen corporal. Muchas enfermedades de la piel se presentan aisladas, sin embargo, otras son manifestaciones de dolencias internas. El médico especialista en dermatología se llama dermatólogo. Para obtener la titulación es preciso completar la licenciatura en medicina y posteriormente realizar la formación especializada en dermatología, que es de duración variable, pero generalmente son 4 años. El dermatólogo, además de saber diagnosticar y tratar las enfermedades de la piel, posee conocimientos de cirugía y otras especialidades médicas, incluyendo reumatología, inmunología, neurología, enfermedades infecciosas y endocrinología. Las enfermedades cutáneas son relativamente frecuentes, afectando a más del 20% de la población. Sus causas son multifactoriales, es decir, presentan un componente genético, ambiental e inmunológico que contribuye a su aparición y progreso. A pesar de ello, se puede prevenir el empeoramiento y controlar la evolución de estas patologías aplicando las medidas físicas y los tratamientos cosméticos correspondientes. Por ello, lo más importante es saber reconocerlas para actuar a tiempo y poder prevenirlas cuando antes. Esta mañana tengo como invitado al Dr. Andrew Krakowski, es uno de los especialistas en dermatología que trabaja con nosotros en el Hospital de Redes St. Luke's y nos va a dar algunos consejos sobre cómo prevenir estas enfermedades cutáneas y patología de la piel. Así que, Dr. Krakowski, bienvenido. Welcome. Thank you.
Hola. Thank you very much for having me.
Thank you so much for coming. We're absolutely excited. I was telling the audience about, you know, what is a dermatologist, mm-hmm. what is the specialty. Could we start just, if you can tell us a little bit about yourself, about your background, where you trained, how were you attracted, you know, back to the Valley, and where is your office and things like that. Háblanos un poco sobre usted, de cuándo, dónde entrenó, cuándo es que vino al Valle, dónde está su oficina, un poco de esas cosas para que la audiencia lo conozca.
Sure. Well, I was born and raised in Philadelphia, in the suburbs out there, Valley Forge, Pennsylvania. And in a way, though, I also grew up in the Lehigh Valley. All four of my grandparents were from up here, Center Valley, Whitehall. My mom and dad met at Central Catholic High School.
Wow, so and, a true local then.
Well, I wouldn't say true local, but enough that I had a good flavor of the Lehigh Valley and, you know, what to expect and what to hopefully bring to the community. And interestingly enough, it was a medical student. I was a second-year medical student down at Penn and had an opportunity to do a surgery rotation up here at St. Luke's. And that allowed me to both explore some new territory and spend some time with my grandparents. So I came up here, and that was my first introduction to the St. Luke's health system. I got to spend 6 weeks up there. And in fact, the dean of the School of Medicine right now, Dr. Rosenfeld, was the guy who ran the program for us. So
right.
Yeah, in a way, it was interesting to see that I would come back to it, 15 years later. So in between that time, I decided that I was going to first be a pediatrician. So I went after medical school. I went down to Johns Hopkins in Maryland and did my training down there as a children's physician. And then I fell in love with the world of pediatric dermatology. That's kids-specific skin diseases, and that's a thing. That's a real thing. So after that, went out to the West Coast, spent some time in San Diego, about 12 years there, learning dermatology and doing some extra work in pediatric dermatology and staying on at the university there, California, San Diego, for faculty position, and eventually got recruited back to have this wonderful opportunity to start a dermatology program at St. Luke's.
Wow. That's quite a profile and a background. So let me understand a little bit. San Diego, the Lehigh Valley. So how did that work? ¿Cómo es que una persona, digamos, estando en San Diego, vuelve aquí al Valle? Let's talk a little bit about that.
Well, yeah, so I do get that a lot. Why did you ever leave? Well, you know, if you're from the East Coast, you get it, right? It's a different world out there, and the people are a little different. The weather is a lot different, and that's tough. You know, the last couple of days here in the Lehigh Valley have been pretty cold, although today I'm going to put up against any nice San Diego day. It's beautiful out there, so yeah, it looks great. So it was an adjustment period for us, both going out to San Diego but also coming back. Great people, great food. It's wonderful living near the ocean. But eventually, you know, for me it was Halloween. It should be cold enough to wear a costume if you want one. And at Christmas time, Santa Claus should not be wearing board shorts.
Pues, estimado Radio Escuchas, un perfil de entrenamiento y profesional, pero realmente espectacular del Dr. Krakowski. Somos realmente afortunados de tener un profesional de su calibre. Hizo la Escuela de Medicina en Johns Hopkins, eventualmente trata de hacer pediatría y todo lo que va a hacer. Y luego se interesa en lo que es la pediatría dermatológica, la especialidad específica del tratamiento de enfermedades de la piel, cutáneas en los niños. Está por 12 años en San Diego y luego tenemos pues el privilegio de atraerlo de vuelta aquí al Valle. Así que es, yo creo, el único o de los pocos especialistas que está realmente dedicado a la patología cutánea en niños. Así que lo escucharon aquí con nosotros en este su programa, hablando con su doctor. Soy el doctor Leonardo Claros. Mi invitado el día de hoy, en esta mañana, es el doctor Krakowski, Andrew Krakowski. Es uno de los dermatólogos pediatras y que está trabajando con nosotros en San Lucas. Así que hablemos un poco sobre esto. El día de hoy estamos hablando de cuándo es que debería ver una persona, un paciente, un dermatólogo. Así que, ¿qué es exactamente un dermatólogo? Me encantaría tal vez ampliar un poco el concepto. So today we're talking about when to see a dermatologist, but I would like to expand a little bit about the concept of what is a dermatologist. So why don't we start talking about that?
Oh, I think it's a great question because there is a lot of confusion. And just to be clear, my training, my background, my professional status is such that I'm considered a board certified dermatologist, as well as a board certified pediatric dermatologist. And that's important because there are a lot of people out there, as you know, in the medical community who say they know a lot about everything, and that includes sometimes the skin. So it is important that you understand the difference, and the American Academy of Dermatology, the American Board of Dermatology, certifies us, and that shows that we've done specific training in the skin. But it's not just the skin. That's the interesting part. The skin, the hair, and the nails are all sort of what we would consider ourselves expertise in. And that means at any point during the day, we have to be able to take care of any condition related to those three things. Plus, then you add on, sometimes we'll see infections, wounds, burns, things that you would potentially go to see another doctor for, but we'll walk into our clinic as a patient suffering.
Algo interesante que nos recordaba el Dr. Krakowski, es importante, me encantaría recalcarlo también, estimada radioaudiencia. El Dr. Krakowski no está solamente certificado como un médico en dermatología, pero también en pediatría dermatológica. Y no solamente trata cosas de la piel, pero también de los cabellos, de las uñas. Así que todas estas afecciones que, digamos, tienen patologías, pero prevalentes y bastante comunes, pues pueden ser tratadas de una manera específica por un médico del entrenamiento del calibre del Dr. Andrew Krakowski. Así que manténgalo, obviamente, como referencia, porque es algo muy, muy importante. What you said, it's so important. And also, I would like to kind of emphasize, you know, sometimes you say like, well, kids are just like little adults. and that's not the case. You and I know that's why there's a specific specialty for pediatrics. And that's why a pediatrician shouldn't be treating like adults either. But there's so many people that kind of have that confusion. And it's like, well, you know, it's the same thing. And I think I would like to make an emphasis that you have a specific specialty, so you are board certified to treat kids, but also adults as well.
Also, right? Adults as well. And the best little anecdote there is, when I was a pediatrician down at Johns Hopkins, I often gave out quote unquote expert advice to the parents who would come in with their sick children. And it only was 12 years later, when we had my first son, Nathaniel, that I realized how much I just simply did not know. I had no idea what I didn't know at the time when I was giving advice about pediatric related things until you have your own kid. You just don't get it. Same idea. Until you actually spend your life and your career studying the skin as a single organ, you just don't realize how much there is to know. Volumes and volumes from the world of pediatrics, adult dermatology, geriatric dermatology. There's dermatopathology. That's when you're looking under the microscope at the different pieces of skin. Dermatological surgery, cosmetics, lasers. I mean, it just keeps going. And the more you get into it, the more you realize, wow, we don't know this, we don't know that. Let's explore more, and you can keep going.
Una de las explicaciones que nos da el Dr. Krakowski es obviamente que es bastante vasta la especialidad de dermatología. Y yo creo que eso es importante que lo sepan, estimado radioescuchas. Un médico específicamente formado en lo que es dermatología, en pediatría dermatológica, pues es importante, ya que obviamente van a tener el tratamiento que usted necesita para el tratamiento de este tipo de problemas. Así que veamos algunas cosas más en esta mañana. ¿Cuáles serían las razones más comunes por las que alguien, digamos, viene a consultarle, Dr. Krakowski? What are the most common reasons that someone will come to see you?
Well, I think that the answer to that question probably depends most on what time of year it is and what age group you're talking about. You know, you've asked a little bit about the pediatrics. To me, right now, in the middle of winter in the Lehigh Valley, we're seeing issues related to dry skin, eczema. That can include the skin infections that go with that. We're seeing people living in close quarters, so viruses can get passed more easily, and some of them show up in the skin. Then you move into spring, and you're looking at tick bites and tick-associated illnesses, viruses again that are more common in the spring and summer. Sunburns start to show up, and then you move into the summer. Sure, sunburns are there. People are going to the beach, but they're also traveling to any country. You know, you have to keep an open mind. You don't know where, after someone's gone overseas, what they're coming back with. So runs the real gamut. Fall and winter, you're right back into eczema. You've got the start of school in around September, so teenagers are stressed with the start of a new school year. Their acne might be flaring. It really, really depends on what age group you're talking about. Then, and what season. The age groups are, to me, the most fascinating because, yeah, sure, the human body, all of us have to deal with skin infections, drug reactions, unfortunately cancers, wounds, burns. But then if you think about it sort of from the 50,000 foot view, you could probably divide it into the pediatric world, the adolescent world, and the adult world. And for kids, most of the time, the one good thing is usually their skin conditions get better, unless it's a sign of something like what I call the tip of the iceberg phenomenon, where it's a sign of something that's underlying what's there beyond the skin. But most of the time...
Interesante lo que nos hablaba el Dr. Krakowski. Una de las cosas que podrían dividirse las patologías, digamos, en temporadas del año, ya sean en la primavera, en el verano, en el otoño o en el invierno. Y una de las cosas que él nos decía es que en este tiempo, digamos, de frío, del clima tanto frío, pues el eczema, las enfermedades, digamos, de la sequedad de la piel son bastante prevalentes. Y a medida que estamos entrando a los meses, digamos, un poco más calurosos del año, podrían ser cierto tipo de infecciones, tal vez volviendo al colegio. Algo importante que él decía, los teenagers, nuestros adolescentes, digamos, al volver con el estrés del colegio, pueden tener ciertos flares de acné y tener problemas de esas cosas. Así que a él le gusta dividir un poco, digamos, el tipo de patologías, no solamente por temporadas, pero también por edades, ya sea en los niños, en los adolescentes y además en las personas mayores. Así que tenga esto en cuenta cuando usted, digamos, quiere hacer un appointment con los médicos, porque el tratamiento y el diagnóstico va a ser específico de acuerdo a cuándo, en qué temporada del año estamos y además qué tipo de grupo. Así que, So you were saying that you're dividing that, like, you know, on age groups.
Sure. So within the world of pediatrics, birthmarks, you know, will certainly get called by the nursery or new parents and asked, what is this? And again, like I said, usually it's nothing serious. That's the best part of my job. But sometimes the marker on the skin could be a sign that something's going on underneath. For sure, we also deal with newborn rashes. Newborns can get acne. They can get... they can actually have, we're advocates for our patients detecting signs of child abuse, right? You move into the other bigger bracket of adolescence and young adulthood. There you're dealing with, acne is the most common, but anytime you're treating acne, you also have to be trained to detect and pick up on signs of depression and anxiety related to the skin condition, right? And then, wow, you managed to make the acne better, but you left behind acne scars that are permanent. What do we do for them, right? So we get a lot of that from our teenage population. We also sometimes will see sexually transmitted diseases and also abuse again in this population, not necessarily someone abusing the teenager, but sometimes the teenager abusing himself or herself, this process of self-harm, which is something I think is pretty new in the last 10 years that I'm seeing a lot more and more of.
Nos hablaba alguna de las patologías, pero más prevalentes en los niños, obviamente serían rashes o este tipo de alergias o ronchas que nosotros llamamos, digamos, en los niños. Podrían ser problemas, digamos, de manchas o marcas de nacimiento, que muchas veces son cosas benignas, pero el doctor pues las tiene que evaluar porque podrían ser el signo de algún problema mucho más serio, tal vez patologías o dolencias internas o incluso, pues Dios no permita, pero un cáncer. Así que es por eso que es importante que estas personas, estos pacientes, sean debidamente evaluados por un profesional específico. Entrando al otro grupo, el doctor Krakowski nos estaba hablando de los adolescentes, que obviamente una de las cosas más comunes es obviamente el acné, y eso es lo bueno del trabajo que él hace, porque hay cosas que pueden mejorar, que pueden curarse, pero muchas veces él hace un enfoque total y multidisciplinario, porque no solamente está tratando el acné, pero también los problemas residuales con este tipo de acné. Podría ser depresión, problemas cosméticos con las cicatrices del acné, que podrían llevar o conllevar a una depresión en los adolescentes. Así que todo esto es importante, y digamos la especialidad que tiene él, así que realmente apasionante. So we cover those two. How about adults? What do you see in adults most of the time?
Adult, that's the largest group, because their skin can show up all of the same conditions that newborns and adolescents can show. Plus, they have the benefit of having years under the sun. And we know, you know, photo aging, photo damage can lead specifically to skin cancer. So now we're into the realm of surveilling these patients to make sure that we're not missing something that can actually not just hurt them, but that can actually kill them. Melanoma, for example. And also related directly to photo aging, you've got skin damage that needs to be treated in different ways. Different things will pop up as a result of that sun damage. But then just the process of aging, the skin gets older, it loses its laxity and its ability to bounce back and look youthful. So there's an entire group of adult patients who are looking to their dermatologist for help in sort of rejuvenating or enhancing their skin. And that can be called cosmetic dermatology, or if you prefer, skin enhancement.
Interesante. Uno de los grupos etarios más grandes, de acuerdo a Dr. Krakowski, obviamente son los adultos. Y él nos dice que los adultos pues pueden tener todo el tipo de patología y problemas que tienen los niños y los adolescentes, y además otros problemas inherentes a este tipo de edad o de grupo etario. Así que pueden tener problemas con fotolesiones, exposición solar crónica, podrían ser tipo de melanoma, cánceres de piel, el mismo hecho, digamos, del envejecimiento. La piel ya no está tan terso, tan joven como antes, así que le cuesta un poco, digamos, recuperar la forma que tenía. Y hay gente pues que está teniendo señales de envejecimiento, y que un dermatólogo podría ayudarle a usted, estimado radioescucha, pues a verse más joven, a tener una piel, digamos, mucho más sana. Así que estamos en esta mañana en su programa hablando con su doctor, su doctor Leonardo Claros, el invitado mío en esta mañana, el doctor Krakowski. Es uno de los pediatras, además dermatólogos, que trabaja con nosotros en St. Luke, y es un placer el tenerlo discutiendo un tema relevante. Doctor Krakowski, hablemos, ¿con qué frecuencia deben las personas visitar a un dermatólogo? ¿Deberían ir solamente cuando tienen un problema en la piel, o es necesario hacerlo, digamos, de una manera más rutinaria? ¿Cómo cambia esto con la edad? How often should folks visit a dermatologist? Does this change with age? Should they go only when they have an issue? Is there like kind of, you know, this preventive dermatological, you know, check? So let's talk a little bit about that.
Well, I think it's a great question, and it does deserve some consideration. So I've always found it interesting, at least my personal experience has been, I get forced by my wife to go to the dentist at least twice a year.
Yeah.
Right? How many times this year have you gone to see your dermatologist for a full skin exam?
That's true. That's
right? It just doesn't happen. And the American Academy of Dermatology, a group of professional dermatologist and myself feel very strongly that that message is being lost, that the skin is your largest organ. It takes the abuse of the environment first. And it's very important for stopping infection. It's very important for how we perceive ourselves and are perceived by others. Why do we not pay it as much attention as our teeth? You know, I'm not downplaying the teeth, but we should be upplaying the role of the skin. So for me, the first answer to your question is, listen, there are some skin conditions. If you go to bed at night and you wake up with a new rash or a crop of blisters or pain in an area or something that wasn't there the night before, call us. That's an easy one, right? But at some point, and I like to say around your mid-20s, and I'm lucky if you do it around your mid-30s, but you really should be investing in your own health and your own skin and booking an appointment with a board-certified dermatologist for a 20 to 30 minute full skin exam, okay? And what that means is you're gonna get in a little gown, you're gonna have a chaperone in the room with you, a professional dermatologist will come in and literally look you over from head to toe, making sure that A, what you thought was normal is normal. We'll confirm that. That's the good part. That's the fun part of our job. Everything that you thought was okay is okay. But then you got a set of expert eyes looking, and just to make sure, they're checking to see, can you see behind your ears properly? Can you do a good exam in the hair of your scalp? How about on your back, on your buttocks, the bottoms of your feet? Bob Marley died of a melanoma on the bottom of his foot. That tells you something, right? We can do better than that, and we're out there. We can help.
That is amazing. El doctor nos recordaba de que muchas veces deberíamos ver al dentista por lo menos dos veces al año. Esa es la recomendación para hacer limpiezas, pero mucha gente nunca ha hecho un appointment o una cita con un dermatólogo para hacerse un examen de piel. Y él nos recomienda que idealmente, tal vez comenzando a mediados de los 20, pero tal vez a los 30, una persona debe tener una cita con el médico dermatólogo una vez al año para hacerse un completo examen de piel para ver que las cosas que parecen normales sean normales y que las cosas que potencialmente podrían ser anormales sean identificadas y tratadas. Él nos recordaba de que, obviamente, si usted tiene una lesión, una alergia, un rash, vesículas, ampollas que le hayan salido tal vez el día de ayer y en la mañana no se está sintiendo bien, obviamente llame, haga el appointment para que lo vean. Pero deberíamos tener una práctica, digamos, una cultura de que el appointment, la cita con el médico dermatólogo, pues es extremadamente importante y podría salvarle la vida haciendo la identificación de un cáncer temprano. Así que eso es bien interesante. El cáncer de piel a menudo se habla en las noticias. ¿Cuáles serían algunas de las señales de advertencia o síntomas, digamos, de una persona que podría tener un problema de cáncer de piel? Skin cancer is often talked among, the news, and is well known that it's probably the most common type of cancer that we have in the United States. What are some of the warning signs or symptoms of this?
It is the most common cancer that we have in the United States, and specifically basal cell carcinoma and squamous cell carcinoma are very common. We believe that they're directly related to sun exposure and sun damage. The great news about those cancers, though they're common, they're treatable. They are manageable. Melanoma, another kind of cancer, I just told you, Bob Marley died of one on the bottom of his foot. Bob Marley was black, and the cancer was on the bottom of his foot. How much sun was he getting there? Not much. So there's a genetic element that certainly comes into play there. And it also really drives home the message that just because your skin is a little darker doesn't mean you're invulnerable to skin cancers, okay, sun-related or not. And for Mega's wonderful audience, yes, you are. The rates of melanoma are lower in the Hispanic population than they are for Caucasians, but it's still there. About 4 out of every 100,000 Hispanic people will have melanoma. Now, what's really alarming there is that in the last 20 years, the rate of new melanoma cases within the Hispanic population, that's the incidence, has increased by 20%. It's not proportionate to the rest of the ethnicities and races. Why is that? Well, I hope it's because we're getting better at detecting it and people are coming in and hearing this message, coming in and letting us find the melanomas. But it could also be that just that we're missing them and not getting them until later in time.
Interesante lo que nos hablaba el doctor Krakowski de que muchas veces las El cáncer de piel obviamente es la patología más prevalente en los Estados Unidos y obviamente es el cáncer basal. Y la buena noticia es que este tipo de cáncer es pues bien tratable, es bastante común y si se lo identifica de una manera temprana pues tiene un tratamiento muy muy bueno. Pero el cáncer importante del que estábamos hablando es el melanoma, el cáncer de piel. Así que si este no se identifica de una manera temprana y una de las mayores razones por las cuales puede tener melanoma es exposición solar, es pues este cáncer es bastante malo, es bastante virulento y si no se detecta de una manera temprana pues podría causar la muerte. Así que algo que nos recomendaba el doctor Krakowski de que la incidencia de cáncer de melanoma en los hispanos, en los latinos, no es muy alta comparada con la población caucásica o blanca, pero lamentablemente en las últimas décadas la incidencia de cáncer en los hispanos ha aumentado en casi un 20%. Él nos daba un número de que de 4 de cada 100,000 personas hispanas van a ser diagnosticadas cada año con un cáncer de melanoma de piel. Así que es importante recordarlo. Y si usted tiene, digamos, un lunar, una mancha en la piel, algo de que la haya estado creciendo, tenga bordes irregulares, haya cambiado de color, esté sangrando, pues esas cosas son importantes, digamos, de recordar y ver, digamos, qué cosas podríamos hacer para tratarlas. Así que continuemos con esto. ¿Qué medidas preventivas podríamos tomar todos nosotros para mantener nuestra piel más saludable, especialmente en los meses de invierno, que a menudo las pasamos por alto? So, such an important thing. What preventive measures can all of us take to keep our skin more healthy, especially in the often overlooked, you know, winter months?
So I think prevention does start with education. You know, you asked a little earlier about how skin cancers start. There's two groups of people. There are people who have already had cancers, skin cancer or otherwise, and for them, any new lump or bump under the skin should raise at least an issue for them to be seen and evaluated, right? But for the new person who's never had a skin cancer or other cancer before, a skin cancer may develop on their skin as a little rough patch that then gets a little thicker. We're classically taught to explain to the public the ABCDEs of moles changing into melanoma. That's asymmetry, border, color, diameter, and I like the addition of E, evolution. What that means is a spot that's not just one color, brown. It's maybe dark brown, light brown, red, white, black. We don't like red, white, and black in the skin. That's a good sign that you should get that taken a look at. If something went from flat to raised, we want to see that lesion. If something went from raised to flat or it ripped off and now it's bleeding and it's a little ulcer, we want to see that and make sure it's not a skin cancer. So educating the public is the first part of the prevention.
Una de las maneras más importantes para prevenir, nos decía el Dr. Krakowski, es la educación. Y él toca específicamente sobre los cambios morfológicos de las formas, digamos, de las manchas, de los lunares que tenga. Él nos hablaba de los ABCDEs de las lesiones estas, y en estas serían la A para asimetría, la B para el borde, la C, digamos, sería el color, la D sería el diámetro o el tamaño, y la E incluso, digamos, si hay una elevación. Así que si usted tiene un lunar, alguna mancha, una lesión, que sea asimétrica, no esté redonda, que tenga un borde irregular, que tenga un color diferente, color rojo, blanco, negro, no queremos esos colores porque podrían ser una patología. El diámetro haya crecido y haya sido elevado o esté sangrando, ese tipo de lesiones tienen que ser evaluadas por un dermatólogo y podrían ser, digamos, identificadas como un cáncer temprano y hay un gran chance de que esto pueda ser curado. Así que, estimado radio escuchas, este es un tema prevalente, es una patología interesante. Tenemos el privilegio de tener un profesional del calibre del doctor Andrew Krakowski en el Valle. Haga una cita con su médico. Tenemos todas las especialidades en Lux. Así que este es un problema realmente, pero prevalente e importante. I cannot thank you enough for coming this morning and talking to our audience. On behalf of them, I really thank you for your expertise, and we're truly excited about this new, you know, office you. That you're going to have. And hopefully in the near future, you know, we can have you back again discussing maybe some other topic that will be of real interest to our audience as well.
I would be honored. It's my privilege to be here today. Thank you.
Where is your office going to be located before we leave?
Well, the main hub for the dermatology practice will be at the St. Luke's Hospital Anderson campus. Fantastic. And I'll also be seeing patients down at the Lanark Road office.
La oficina principal va a estar en Anderson y en Lanark, así que Estimado radioescucha, si usted desea obtener más información sobre el Dr. Andrew Krakowski o quiere hacer una cita con él, llame al hospital al 1-866 en Lux, visítenos en internet en la página www.slhn.org o visítenme en mi página web en el www.leonardoclarosmd.com. Será hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto.